La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las famosas aguas que se rompen en una expresión tan antigua como certera no son tal, sino más bien líquido amniótico, que es el fluido en el que flota el bebé dentro del útero materno y cuyo continente es el saco amniótico.
Poco antes del parto, la bolsa amniótica se rompe debido a la presión de la cabeza del bebé, resultando en la expulsión espontánea de una gran cantidad de líquido acuoso, claro e inodoro, lo que popularmente se conoce como romper aguas.
Hola amigos, un saludo a todas las personas que nos escuchan, sean del país que sean, porque La Fuente de la Vida es un programa internacional. Sí, sí, lo han oído bien, internacional. Aunque aquí tengamos acento español, contamos con oyentes desde Latinoamérica, Estados Unidos e incluso de otros países donde la lengua castellana no es muy hablada. Y esto es posible gracias a que en 1969 el creador del programa John Vernon McGee se diera cuenta del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia a todo el mundo. Eso fue durante una visita a la emisora Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Desde hace años también tenemos una versión específica para España en las voces de Virgilio Bagnoni y Benjamín Martín, producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España. Al final del programa les vamos a recordar las vías de contacto para que podamos conocer sus opiniones, sus sugerencias y sus solicitudes. Pero antes vamos a disfrutar una canción, si a ustedes les parece. ¿Quieren escucharla junto a nosotros?
Cansado de retroceder, con la mirada puesta en ti, y tengo la victoria, no voy a perder. Eres quien del mal me rescató, cuando no hallaba una solución, me diste un nuevo corazón. En adoración nunca hallé otro amor tan perfecto. Hoy vivo por Cristo, por aquel que su vida entregó. Hoy vivo por Cristo, por aquel que mi vida salvó. Escucha, amigo, esta canción. Cristo un día en la cruz murió, el autor de la vida que resucitó, te extiende hoy su mano de salvación.
En España existe una expresión que se le dice a una persona que se le hace una broma y de alguna forma es engañada. Se habla de hacer una inocentada. Y es que a veces las personas creen en mentiras muy obvias, no porque el mentiroso sea un maestro del engaño, sino por falta de atención o experiencia.
Eso es precisamente lo que les pasa a los más pequeños. A su corta edad, los niños todavía no tienen la capacidad de distinguir completamente entre lo que es real y lo que no es. Tampoco entienden muy bien el lenguaje no verbal o las indirectas. Son inocentes, esa es su naturaleza. Como ellos, termina siendo la persona madura que se cree todo lo que se le dice. Un adulto que actúa como un niño no provoca ternura, sino a veces vergüenza ajena.
Estamos en el comienzo de nuestro viaje por la carta de Pablo a los Gálatas y justo al principio el apóstol les tiene que dar una especie de llamada de atención. Podríamos decir hasta de reprimenda. Descubramos el porqué en su capítulo 1 a partir del versículo 2.
Vamos allá con la reflexión de Virgilio Bagnoni y después volvemos, amigos.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 10. Regresamos hoy, estimado oyente, a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Estamos en una sección que hemos identificado como la introducción. En los primeros 5 versículos de este libro encontramos una salutación bastante fría y formal por parte del apóstol Pablo a estas iglesias que estaban prestando atención a los que estaban promoviendo la observancia de la ley de Moisés. Luego, el apóstol Pablo iba a pronunciar una disertación cálida, digamos fogosa, en los versículos 6 al 10, y dejaría bien en claro qué era el Evangelio. En nuestro programa anterior, en el versículo 1, Pablo estaba diciendo algo que era muy importante, que él era un apóstol no por disposición de hombres, y en el griego la preposición apo da a la traducción el significado no de parte del hombre, es decir, que no era apóstol debido a disposiciones legales emanadas de los hombres. No había sido nombrado o comisionado después de haber ido a algún colegio o de haber completado algún curso especial. Pablo también declaró que su apostolado no era por hombre. Ahora, la preposición día indica que no fue designado por medio de los hombres, es decir, a través del ritual de la imposición de las manos de los otros apóstoles o de algún tribunal eclesiástico. Pablo era un apóstol. ¿Cómo? Por Jesucristo y por Dios el Padre, aquel que lo resucitó de los muertos. Y el Cristo resucitado le llamó y le apartó para el oficio apostólico, como vimos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Ahora, en el versículo 2, Pablo dijo, «Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia». Usted puede notar que fue una salutación bastante fría, formal y escueta, muy breve. No se menciona a nadie personalmente. Él no estaba escribiendo a una sola iglesia, sino a varias, es decir, a las iglesias de Galacia. Hay dos formas en las cuales la palabra iglesia fue utilizada en el Nuevo Testamento. Un significado del término incluye a todo el cuerpo de creyentes de todos los diferentes grupos, es decir, a aquellos que han confiado en Cristo Jesús y le han recibido como su Salvador personal. El otro significado de esta palabra iglesia se refiere a las asambleas o congregaciones locales, y así es como se utilizó en este pasaje de la Carta a los Gálatas. Había diferentes iglesias o congregaciones locales situadas en varios lugares en la zona de Galacia. Había una en Antioquía de Pisidia, también en Derbe, en Listra y en otras ciudades que el apóstol había visitado. Y así estaba escribiendo a todas aquellas congregaciones. Por eso hemos dicho que aquí el significado del término iglesia se refiere a la iglesia local y no al cuerpo espiritual de los creyentes en general. Ahora, cuando lleguemos a la carta a los Efesios, vamos a ver allí entonces a la iglesia como un cuerpo incorporado de todos los creyentes en general. Como un organismo que incorpora a todos los creyentes en general, que constituyen la iglesia invisible. Pero este cuerpo invisible se hace visible en ese organismo, en ese cuerpo. Y los creyentes deberían estar identificados con un cuerpo local en la zona en que viven. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 1. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este era el saludo formal que Pablo usaba en la mayoría de sus cartas. Aquí tenemos la palabra gracia, la cual ya hemos visto, caris, y esta era una manera típica de saludar a los no judíos en aquel tiempo, mientras que shalom, es decir, paz, era el saludo religioso de los judíos. Ahora, es importante destacar aquí que la gracia de Dios debe ser experimentada antes de que la paz que proviene de Dios el Padre pueda ser una realidad en la vida de una persona. Ahora leamos el versículo 4 donde Pablo dijo: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí tenemos otro de esos versículos maravillosos que cuando uno los lee realmente no sabe cómo elevarse a esas alturas. El apóstol Pablo mencionó el versículo 3 al Señor Jesucristo, y aquí dijo de él: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Estimado oyente, no hay nada que usted ni yo podamos añadir al valor del sacrificio de Cristo. Nada. Él se entregó a sí mismo. ¿Qué es lo que usted puede dar? ¿Alguna cosa? ¿Puede usted añadir algo a su sacrificio? Él se entregó a sí mismo. ¡Cuán maravilloso y glorioso es esto! Me faltan las palabras cuando leo un versículo como este. Cuando usted se da a sí mismo, usted ha dado todo lo que usted es, todo lo que tiene, su tiempo, su talento. Es decir, que usted ha entregado todo. Y él se entregó a sí mismo. No pudo haber entregado nada más. Y Pablo no pudo esperar más para decirlo. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Este fue el germen del tema tratado por el apóstol. Pablo le llamó nuestro Señor Jesucristo. Él es mi Salvador. ¿Puede usted también decir que Él es su Salvador, estimado oyente? ¿Y puede usted también decir, el Señor es mi pastor? Una cosa es decir que Él es un pastor, y otra cosa muy diferente es decirlo en una forma posesiva. El Señor es mi pastor. ¿Puede usted referirse a Él de esta manera, estimado oyente? Pablo continuó diciendo, para librarnos del presente siglo malo. Observemos que Él nos rescata de este mundo malvado. Aquí tenemos, por lo tanto, el valor presente del Evangelio que demuestra su poder y autenticidad. El Evangelio puede liberarle. Hemos recibido muchísimas cartas de personas que se han vuelto a Cristo y han experimentado esa liberación. Han sido liberados de las drogas, del control del alcohol y de pecados sexuales. En estos casos, solo Cristo puede traer libertad a las personas, y ello demuestra la autenticidad del Evangelio. Es que Cristo se entregó por nuestros pecados, ocupó nuestro lugar en aquella cruz, murió por nosotros y resucitó de los muertos para librarnos de todas las formas de esclavitud de un mundo perverso. Ahora, lo que hemos dicho hasta ahora no agota la riqueza de este versículo. Observemos que su liberación fue conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos puede liberar y eso no será de acuerdo a la ley, sino que tiene que ser de acuerdo con la voluntad de Dios, estimado oyente. La voluntad de Dios es que cuando Él le salva, usted no tiene que vivir en el pecado. Él nos puede librar. Él quiere librarnos. Y Él nos librará, y lo hará según la voluntad de Dios. Está claro que la voluntad de Dios es que usted sea liberado. Leamos ahora lo que dijo más adelante, leamos el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese fue un momento en que Pablo se detuvo para rendir alabanza a Dios. Hemos llegado a convencernos de que debemos alabar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Tenemos que ir al grano, llegar bien a lo básico, estimado oyente, poner el dedo en la llaga misma. ¿Alabó usted a Dios esta mañana al levantarse? ¿Le dio gracias a Él por el nuevo día? Quizás desde el punto de vista del clima hace frío o calor o está cayendo una tormenta. O puede que sea un día difícil en el que hay que tomar decisiones críticas o enfrentar graves problemas. ¿Pero no ha encontrado usted motivos para agradecerle y alabarle por haberle permitido llegar hasta este día? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon McGee, decía que él había tenido que sufrir la enfermedad del cáncer antes de poder darse cuenta de que cada día lo primero que debía hacer por la mañana era decir, «Gracias, Señor, por traerme a este nuevo día». Necesitamos alabarle más. Yo deseo que la gloria y la honra sean para el nombre de mi Dios y mi Salvador. Él es Dios manifestado en un cuerpo físico. Él se entregó a sí mismo por mí y yo quiero alabar su nombre. Y para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, ese «por los siglos» comenzaba para el apóstol en ese momento y continuaría hasta la eternidad. Esto concluye los saludos del apóstol Pablo. Aunque estos versículos contienen algunas verdades gloriosas, creemos que hay que admitir que esta forma de saludar del escritor de esta carta fue fría e impersonal. Ahora llegamos a un párrafo que podríamos titular «El tema elegido, un discurso fogoso». A continuación, Pablo iba a indicar cuál era el tema a tratar. Y él cambió de frío a caliente, y podemos decir que se encolerizó. ¿Y por qué? Porque había gente que estaba mutilando el Evangelio. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por el Evangelio. Escuchemos lo que dijo aquí en el versículo 6 de este capítulo 1. «Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». El evangelio tiene dos aspectos y puede ser usado en realidad en dos sentidos. Primero, están los hechos del evangelio. Y segundo, la interpretación de los hechos. En el primer aspecto, diremos que los hechos del evangelio son la muerte, la sepultura y la resurrección corporal de Cristo. El apóstol Pablo mismo dijo en su epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, «Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Estos son los hechos históricos del Evangelio que no pueden ser cambiados. Alguien que no mencione estos acontecimientos no estará predicando el Evangelio. Y estos hechos han de ser recibidos por la fe y solamente por la fe. Ahora, en cuanto al segundo aspecto del Evangelio, diremos que el tema de la carta de Pablo a los creyentes de Galacia es la interpretación de los hechos del Evangelio. Los judaizantes habían seguido a Pablo hasta el país de los Gálatas. Ellos no cuestionaron ni pusieron en duda los acontecimientos, los hechos del Evangelio. Después de todo, 500 testigos habían visto al Señor después de su resurrección. Y cuando usted tenía tantas personas que aún estaban viviendo y que habían sido testigos, uno no podía ir de un lugar a otro negando los hechos del Evangelio. La herejía que ellos estaban propagando tenía que ver con la interpretación de esos hechos. Es que ellos estaban cambiando la interpretación de esos hechos. Lo que ellos estaban diciendo era lo siguiente, y lo hacían de una manera muy sutil, muy disimulada. Posiblemente preguntaban, «¿Ha pasado el hermano Pablo por aquí?». Y la gente les contestaba, «Sí, él vino y predicó el Evangelio y nosotros lo aceptamos. Somos convertidos y conocemos ahora a Cristo como nuestro Salvador y formamos parte del cuerpo de creyentes». Entonces ellos respondían, «Ah, así que él dijo eso, qué bien. Ustedes saben que el hermano Pablo es muy exacto en lo que está diciendo, pero él no dice todo lo que tiene que decir. Les dijo, por ejemplo, que tenían que guardar la ley. No les dijo eso, ¿verdad? Pues bien, les debería haber dicho que sí, que ustedes tienen que confiar en Cristo, pero también tienen que seguir la ley de Moisés, o de otra manera no serán salvos». Esta fue una de las herejías conocidas más antiguas y aún está presente en la actualidad. Implica añadir algo al Evangelio de la Gracia. Requiere hacer algo en vez de creer simplemente en algo. Es la fe y algo más, en vez de ser fe únicamente. Toda secta o culto requiere que usted haga algo para poder ser salvo. Resulta interesante oír lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos en los Hechos capítulo 16, versículo 31. «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Y Simón Pedro le dijo al Sanedrín, que era el tribunal supremo religioso de los judíos, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Y Cristo les pidió a los apóstoles que predicaran el Evangelio de salvación por la gracia de Dios. Ellos no tendrían que hacer nada para obtener su salvación, sino que tenían que confiar en lo que Cristo ya había hecho por ellos en la cruz. El Evangelio deja fuera todas las obras que uno pueda realizar para lograr el favor de Dios. Por ello comprendemos por qué el apóstol les habló de esa manera cuando les dijo en el versículo 6... «Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». Pero continuemos leyendo el versículo 7 de este primer capítulo de Gálatas. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el Evangelio de Cristo. Esta palabra alterar proviene de la palabra griega metastrafo. Es una palabra muy fuerte, áspera, usada por el evangelista Lucas cuando estaba mencionando el sermón de Simón Pedro en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 20, cuando éste dijo, «Cuando el sol se convertirá en tinieblas». Y el apóstol Santiago, en su capítulo 4, versículo 9, también usó la misma palabra cuando dijo, «Vuestra risa se convertirá en lloro». En otras palabras, el intentar cambiar el Evangelio tenía el mismo efecto de convertirlo en lo opuesto, lo contrario a lo que era en realidad. Es muy importante que notemos esto. Veamos ahora lo que dijo en el versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, que caiga bajo maldición. El lenguaje que Pablo utilizó aquí fue extremadamente duro. Él dijo que si un ángel del cielo proclamara cualquier otro mensaje que no fuera el Evangelio, sería despedido con un lenguaje muy fuerte. En nuestros días hay muchos cultos y sectas que están intentando presentarnos otro Evangelio. Aunque aquellos que los propagan pueden ser seguidos con la misma devoción que si fueran ángeles, hay que recordar que después de todo, hasta Satanás mismo puede transformarse en un ángel de luz. Pablo dijo, «Si alguno os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Estimado oyente, no podríamos expresarlo en un lenguaje más claro ni más duro. Luego el apóstol continuó diciendo en el versículo 9, «Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema». O sea, que el que predicase un evangelio diferente caería bajo maldición. Realmente no podría haber un castigo más severo. El evangelio deja de lado todas las obras. La carta a los Romanos capítulo 4 versículo 5 dice, «Pero al que no trabaja sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Con frecuencia encontramos a muchas personas que piensan que son lo suficientemente buenas como para salvarse. Una de ellas nos dijo, «Quiero convertirme en un cristiano y trataré de ser mejor de lo que soy. Y si consigo mejorar, llegaré a ser un cristiano». Entonces le respondimos, «Si usted mejora, nunca se convertirá en un cristiano. La única clase de personas que Dios está salvando son pecadoras. El Señor Jesús dijo que Él no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y el motivo por el cual dijo esto fue que no hay nadie que sea justo, ni siquiera uno». En el libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, en el mensaje profético, se compara a la justicia del ser humano, ante la mirada de Dios, con los trapos sucios. Y como las demandas de la ley nos condenan, debieran enmudecernos, dejarnos sin saber qué decir o qué hacer antes que la gracia pueda salvarnos. La carta a los Romanos capítulo 3 versículo 19 nos dice también, «Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios». La verdadera dificultad no es que algunas personas se consideren lo suficientemente buenas como para salvarse, sino que no se consideren lo suficientemente malas como para necesitar salvarse. Es que los seres humanos rehúsan reconocer su condición perdida ante Dios. Como dijimos antes, los judaizantes no negaban los hechos históricos del Evangelio, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. Lo que negaron era que estos hechos fuesen suficientes. Insistieron en que uno tenía que guardar la ley, además de creer en Cristo. Y Pablo estaba diciendo que todo aquel que tratara de mezclar la ley y la gracia quedaría bajo maldición. ¿Por qué? Porque estaría pervirtiendo, distorsionando el Evangelio. Y pervertir el Evangelio era aceptar los hechos históricos del Evangelio, pero tergiversar esos hechos, interpretándolos mal. Finalmente, por hoy, leamos el versículo 10 del capítulo 1 de Gálatas. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es que la predicación del Evangelio de la Gracia no resulta agradable para el ser humano perdido, y nadie puede complacer a Dios y a los hombres. Si usted predica hoy el Evangelio de la gracia de Dios, podría tener problemas porque el ser humano detesta escuchar el mensaje de la gracia y lo desprecia. Las personas desean escuchar lo que apela a su naturaleza humana, y el Evangelio de la gracia nos coloca al nivel del polvo y nos muestra como mendigos que somos delante de Dios. Por su propia naturaleza, el hombre y la mujer reaccionan mejor ante el legalismo. Piensan que no necesitan a un Salvador. Todo lo que necesitan es una ayuda, como por ejemplo una norma de conducta u otro requisito o recurso humano. Incluso podemos decir que Dios no nos está pidiendo que vivamos la vida cristiana. En realidad, no podemos vivirla por nosotros mismos. En cambio, Dios está pidiendo que le permitamos producir la vida cristiana a través de nosotros. Y la carta a los Gálatas nos enseña esta verdad. Pero en primer lugar tenemos que venir a Cristo como pecadores para ser salvos. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no son salvos. ¿Sabe usted por qué? Porque nunca han venido a Cristo para recibirle como Salvador. Piensan que tienen algo con lo que comprometerse ante el Señor. Estimado oyente, usted no tiene nada que ofrecerle a Él. En cambio, Él sí quiere ofrecerle algo a usted. Él fue el que murió y el que está dispuesto a dar. Dice la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan simple y sencillo como esto. ¿Ha aceptado a Jesucristo como su Salvador? Eso es lo verdaderamente importante. La conciencia humana es un testigo ante la ley y la convicción legal conducirá a las obras. El ser humano trata de compensar el hecho de que no está haciendo lo suficiente. Trata de mantener en equilibrio sus buenas obras y sus pecados, e intenta acumular suficientes puntos positivos a su favor para ser salvo. Recordemos que antes de su encuentro con Cristo, el apóstol Pablo trató de hacer esto, y él tenía muchos puntos positivos a favor suyo. Pero un día vino a Cristo y entonces dijo, según escribió en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». El Espíritu Santo es hoy un testigo ante la gracia. Esta es la convicción del Evangelio que conduce a la fe. En realidad, la ley niega la caída del hombre, y esta era la posición de Caín, quien ofreció a Dios los resultados de su esfuerzo personal, mientras que la gracia reconoce la caída del ser humano, como Abel hizo cuando trajo su ofrenda ante Dios. Estimado oyente, por todo ello le invitamos a presentarse delante de Dios tal como usted se encuentra. No necesita traer nada para ofrecerle a Dios. Simplemente, por la fe, puede mirar al sacrificio de Cristo a favor suyo, reconociendo que es suficiente para perdonar sus pecados y para establecer una relación con Dios. Y con sus propias palabras, las que salgan espontáneamente de su corazón, puede aceptar su ofrecimiento de salvación.
Pues ya estamos terminando el programa de este día, pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y si desean contactar con nosotros, pues tenemos unos números que les facilitamos ya mismo. 91-422-0524 y 601-20-3265. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Recuerdo los números 91-422-0524 o bien 601-20-3265. También tenemos un email que pueden ustedes utilizar si quieren mandarnos un correo electrónico. info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Y bueno, también para aquellos que son más clásicos y quieren escribirnos una carta postal, tenemos un apartado donde pueden enviar sus cartas. Anoten, tomen nota. Apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Repito, apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y sí, amigos, ya nos vamos, pero hay algo muy especial que queremos recordar y es el motivo por el que producimos y difundimos este programa. Y es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.